Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a La Voz del Deporte. Qué bien se ve la semana desde el primer puesto de la clasificación. Y no me refiero solo al Depor, que por supuesto, sino también al Depor Abanca, al Basket Coruña, que van a tener partidos fundamentales este próximo fin de semana. El Depor, por supuesto, con esa visita a Tarragona para medirse al Nástic. Hoy la plantilla descansa y desde mañana comenzará a preparar ese encuentro. Veremos si puede llegar Pablo Martínez, a ver cómo va la semana para el central francés, si no volverá a jugar Dani Barcia, que lo ha hecho muy bien en los dos últimos partidos. El otro día tuvo un pequeño fallo en una acción que al final no le costó cara al Depor, pero es un poco lo que decía también el técnico, que con los jóvenes hay que saber que van a hacer muchos partidos buenos y en alguno pues que lo pueden hacer un poco peor y que es parte del proceso. Barcia lo ha hecho bien hasta el momento en todos los que ha jugado. El otro día tiene, como digo, un error perdiendo una pelota y dando una ocasión al Lugo, pero es parte del proceso y lo cierto es que no se ha notado la ausencia de Pablo Martínez con ese Dani Barcia que ha suplido su ausencia, pero estamos esperando también a que vuelva el futbolista francés. Seguramente vuelva a la titularidad en cuanto esté bien y veremos si está para el partido frente al Nástic de Tarragona. Además, con Salva Sevilla también en la enfermería, a ver cómo va también el centrocampista durante la semana. Y con el resto de los futbolistas, bien, en principio todos bien. Venían de golpe Mella y Villares, pero ya jugaron el fin de semana. También Valenciaga las últimas semanas con molestias pudo completar el otro día sin problemas el partido. Y por lo tanto, con el equipo prácticamente al completo para ese partido del domingo a las 12 de la mañana. Os lo contaremos desde las 11:30 aquí en la radio frente al Nástic de Tarragona. Enseguida hablamos de ese partido con Iván Antelo y os contamos algunos detalles del próximo rival del Depor, que no es ni más ni menos ahora mismo que el segundo clasificado a un punto del Depor. Al Depor el empate le deja como líder, sabe que empatando, haga lo que haga la Ponferradina en el partido con el Celta Fortuna, seguirá siendo el líder. Ganando dará un gran golpe a la liga porque dejaría al Nástic a 4 puntos y el gol a verás además sería favorable al Depor. Con el empate también el gol a verás es favorable al Depor y si perdemos pues perderíamos la primera posición de la tabla, pero aún así seguiríamos a menos de un partido o lo que es lo mismo, casi podemos fallar después de muchas jornadas en las que el Depor necesitaba ganar sí o sí. En esta por supuesto que también necesita ganar, pero lo cierto es que el haber llegado al liderato y verse ya primero le permite pues encarar de otra manera lo que resta de liga, no en cuanto a las ideas de los partidos o en cuanto al planteamiento futbolístico que le está yendo muy bien así al Depor, sino en cuanto a que se ha quitado un poco de encima las urgencias que tenía, aunque no la necesidad, porque evidentemente el equipo necesita sí o sí ser primero al término de la liga y lo mejor una vez que hayamos alcanzado ese primer puesto es no soltarlo hasta el final de la liga. 12 partidos por delante para el Depor para mantener el liderato. Para el Depor Abanca, 7 partidos por delante para mantener el liderato. y el fin de semana va a jugar frente a La Lama, sábado a las 12 de la mañana en Abegondo, partido clave porque La Lama es el equipo que viene en cuarta posición en la liga. Si se le gana, prácticamente ya se le descarta para el ascenso directo y ya tan solo nos quedaría un rival, el Español. Ahora ya sabéis que el Depor tiene una ventaja de 6 puntos sobre las catalanas a falta de 7 partidos. Y si queremos seguir hablando de partidos clave, por supuesto también el del Básquet Coruña, viernes 8:30 de la tarde en el Palacio de los Deportes y frente a Estudiantes. El Básquet Coruña es líder de la liga con una victoria sobre los madrileños de ventaja y en caso de ganar, esa diferencia se iría a 2 triunfos e incluso el Básquet Coruña también tendría una ventaja añadida que es la de el Básquet Averás. En realidad Estudiantes estaría quedando a 3 partidos de diferencia del cuadro coruñés. De hecho, creo que si el Básquet Coruña gana, el principal rival posiblemente ya no sería Estudiantes a partir de la próxima semana, sino cualquiera de los dos equipos de Burgos, que son los que vienen por debajo y que van a jugar también entre sí el fin de semana. Parece más potente San Pablo Burgos que Tizona, pero los dos están ahí en esa pelea también por las primeras posiciones. Estudiantes va a ser seguro un rival duro, le está costando más a Estudiantes este año en casa, viene de perder allí de 20 con San Pablo Burgos, pero fuera está siendo uno de los mejores visitantes, de hecho solo ha perdido en su visita a la pista del Lleida. Al Básquet Coruña le quedan 12 partidos por delante para defender el liderato. Así de bien vivimos ahora en A Coruña con nuestros equipos comandando muchas de las ligas. No nos olvidamos de que hay muchos otros, Oar, Zalaeta, el CRAT, que también van a querer pelear este año el ascenso de categoría, y el Liceo, que va por supuesto a querer pelear la liga. Un Liceo que ahora no va a tener competición para durante las dos próximas semanas, y lo próximo en liga para el Liceo será ya en el fin de semana del día 23 y 24 de marzo. Mucha actualidad que contar en cuanto a nuestros equipos, mucha actualidad porque todos se van a jugar cosas importantes en este final de temporada. Nos vamos a nuestros titulares y os presentamos lo que tenemos para hoy, que vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de fútbol, de baloncesto y demás cosas hasta las 3.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. Visítenos en el Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
Pues enseguida saludamos a Iván Antelo para hablar del Depor, de cómo está la primera plantilla, y os vamos a contar alguna cosa curiosa, por ejemplo, un reportaje que saca Iván en el periódico en las últimas horas y que habla de la velocidad que alcanzó David Mella en la carrera del gol, el segundo del Depor el otro día en el partido, a toda pastilla Mella, a 27,64 kilómetros por hora en un sprint de 84 metros, sale de su propio área, del área pequeña Mella, a toda pastilla, corriendo a campo contrario, y a partir de ahí, pues luego ya sabemos cómo acaba la jugada, con ese trallazo cerquita ya del portero y con el segundo tanto del Depor, una carrera comparable a aquella de Bale, por ejemplo, frente al Barcelona contra Mar Bartra. Creo recordar que había sido aquella acción en la que Bale incluso sale del terreno de juego. Enseguida nos lo cuenta Iván Antelo y vamos a charlar sobre cómo está el Depor, sobre lo que supone alcanzar el liderato y sobre el próximo partido frente al Nastic. Vuelve además la liga para el equipo femenino, también lo comentaremos, y el fin de semana consiguió una victoria muy importante el Fabril, que le hace subir hasta la décima posición de la tabla después de ganar en el campo del Zamora, uno de los principales candidatos al ascenso de categoría. Estaremos también con el fútbol juvenil, se va a pasar por aquí Daniel Amor. El Depor se ha vuelto a meter en la pelea por la liga, se queda tras los resultados del fin de semana a un partido del Racing de Santander, aunque eso sí, los santanderinos tienen el gol a verás particular ganado. Y estaremos también con el baloncesto. Hoy se va a pasar por el programa un buen amigo como es José Manuel Fernández, durante tantos años compañero aquí en La Voz de Galicia en deportes, mil y una que hemos vivido juntos, y que evidentemente pues sigue siendo un amante del baloncesto y no se pierde un partido del Básquet Coruña, sigue de cerca la liga y luego nos va a contar cómo ve ese partido del fin de semana que puede ser clave para el Básquet Coruña en la pelea por el ascenso directo. Acabaremos con el pádel como todos los martes hablando con Juanjo. Y son las 2:10 de la tarde. En un minuto saludamos ya a Iván Antelo.
En Pinturas Alborada distribuimos en exclusiva las principales marcas del sector para los mercados de Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal. visítenos en el Polígono de Pocomaco, Quinta Avenida, números 153 y 155.
La voz del deporte.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras. Dampe, Dampe Cocinas. Diseñamos la cocina que tú quieres con sello gallego. Reforma tu cocina con carpinteros de confianza y 25 años de experiencia. Dampe, Dampe con N. Tienda exposición en calle Javier López López 25. Carpintería propia. Visítanos en Google o llámanos al teléfono 600-804-555. Dampe, Dampe con N.
Coque Maya presenta en A Coruña Aunque estemos muertos Tour. Acompañado por toda su banda, ofrecerá un potente directo el sábado 9 de marzo en el Palacio de la Ópera. Compra tus entradas en ataquilla.com, Taquilla Plaza Ourense y caviaproducciones.com. ¿Piensas en cambiar tus ventanas? ¿Quieres ahorrar energía? En Aluminios Maya trabajamos las mejores marcas de aluminio PVC y Velux. Obra rápida, limpia y de calidad. Aluminios Maya, 35 años buscando la excelencia. Estamos en Juan de la Cierva 29, Polígono de la Grela. Infórmate en el teléfono 981-244-587 o en info@aluminiosmaya.com y ahorrarás. El próximo 8 de marzo volvemos a abrir Los Manueles, con la calidad y el servicio de siempre. Esperamos su visita para degustar nuestro rape, chipirones, bonito, raso, tortilla, además de nuestra carta. Restaurante Los Manueles, en carretera Pasaje al Burgo, 981-280855. Síguenos en Instagram, Los Manueles Restaurante.
¡Atención! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Entérate! ¡Espabila o despídete! ¡Despídete de las mejores rebajas a lo grande! Llegan los últimos días de rebajas a Tifón Hipermueble. Sofás, salones, dormitorios, descanso, los descuentos más grandes y últimas unidades para amueblar toda tu casa al mejor precio. ¡Corre y aprovecha esta oportunidad única! ¡Todavía estás a tiempo! Últimos días de rebajas en Tifón Hipermueble, la tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre, sin número.
Vai chegando a primavera para disfrutar gabexando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecemoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín e Progando axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Blanco San les ofrece la actualidad del deporte.
Una actualidad del deporte que hoy pasa por ser un día tranquilo, por lo menos para los futbolistas, disfrutando de verse por primera vez en la temporada en la primera posición, como dicen en el equipo, sin creérselo, todavía no han hecho nada y a seguir en el partido a partido, en el fin de semana, pero algo sí que han hecho y es ponerse en líderes de la liga cuando hace un par de meses pues parecía complicado pensar que esto iba a acabar así, pero ahora mismo el deporte mira desde la primera posición al resto de conjuntos de la liga. Nos vamos ya hasta la redacción de La Voz de Galicia para charlar como cada martes con mi compañero Iván Antelo y pasar toda la actualidad del club. Hola Iván, buenas tardes.
Hola Mario, ¿qué tal?
Seguida te pregunto por el reportaje de Mella que me dejó loco. Además en la página web podéis ver algunos vídeos de comparaciones con otras carreras, la de Haaland, el Borussia Dortmund que corre como nadie, pero antes, lo primero, por fin somos líderes.
Sí, hacía dos años que estábamos esperándolo, ¿no? Un 27 de febrero del 2022, que habíamos empatado contra el San Sebastián de los Reyes, y aquello nos había costado perder la primera posición, que bueno, que tanto tiempo habíamos ocupado, ¿no? Aquella con Borja Jiménez y tal, venía acechando el Racing de Santander por atrás y nos la había quitado, y bueno, y al final ni siquiera competimos por la primera posición porque nos hundimos miserablemente. Pero bueno, después de tanto tiempo, pues
me recuerda, por cierto, Iván, a mí esta temporada del Depor, aquella del Racing, me refiero, un equipo que viene desde abajo y que cuando se pone primero ya no dio opción. Ojalá que no me equivoque.
Sí, bueno, yo creo que es lo que está haciendo el Depor realmente no tiene comparación, porque
a nivel de victorias no.
Pensar que hace 7 jornadas estábamos quintos o sextos a 10 puntos del líder y que en solo 7 jornadas te hayas puesto líder, a ver, rachas así de tantas victorias, yo creo que sí, que ha habido varias, incluso mismo el Racing de Santander que comentábamos, pero que eso también coincida con el desplome de todos los rivales, porque no es uno.
Sí, porque no era uno ni eran dos.
Claro, es algo increíble, pero bueno.
Oye, el Celta B, que casi no había perdido, de repente pierde 4 partidos, la Cultural desaparece, la Ponferradina lleva, creo que son 9 de los últimos 21 puntos, una cosa así.
A la Ponferradina le has quitado 12 puntos en 7 jornadas, a la Cultural Leonesa, que estaba por encima, 16 o 17, también a la Real Sociedad B, que mira dónde está la Real Sociedad B ahora, pues estaba por delante.
Llegó a Riazor siendo quinta.
Por eso, que el desplome de los rivales ha sido increíble. Pero bueno, oye, también...
Alguna vez también teníamos que tener un poquito de suerte y que todo lo malo no se juntase alrededor del Depor, ¿no? Ser nosotros un poco los que pudiésemos disfrutar del buen momento y de que les vaya mal a los otros, con todo el cariño, ¿no? Pero de que a ti te vaya bien y de que encima, pues eso, han acompañado los resultados, ¿eh?
Sí, no, hombre, a ver, si tú ganas 7 victorias, con 7 victorias seguidas, lo normal era que estuvieras ahí en la pelea. Igual lo extraño es que sea ya líder, ¿no? Porque ni siquiera tiene la famosa media inglesa, el Depor ahora mismo, aún está por debajo y aún así es líder. Pero bueno, oye, bienvenido sea. Y no hay que relajarse, porque realmente no has hecho nada. Bueno, has ilusionado a la gente, que es bastante. Tú te has demostrado que confiando en los de la cantera, pues se pueden conseguir también resultados. Pero bueno, faltan 12 jornadas y obviamente ahora no vas a necesitar un sprint de locos con una racha, con ganar otros 7 partidos seguidos para meterte en la pelea. Ahora realmente con hacer las cosas normales, hacer una media inglesa posiblemente te valdrá para ganar la liga y ascender, pero la tienes que hacer. Quiero decir, al final vas a tener que seguir ganando partidos, por lo menos la mitad de ellos, y luego seguir sumando puntos en la otra mitad, y ahí pues con eso intentar conseguir el ascenso, y sobre todo pensando en este próximo partido, que bueno, tiene pinta de ser clave.
Sí, mira, ahora con lo que dices me viene a mí un pensamiento a la cabeza, y digo yo, bueno, imagínate que ganamos otros 7, ¿no? Es que igual finiquitas la liga en 7 jornadas y el resto siguen igual. Sí, ¿no? Sí. Tal y como están ahora mismo, es muy difícil que el Depor siga ganando y que no haya ningún accidente por el camino, pero bueno, sí que es verdad que como está ganando, invita a pensar que esto no ha sido una casualidad, ¿no? Y que evidentemente tiene potencial para seguir ganando, pero tal y como está la liga, imagínate, ya no te voy a decir 7, pero ganas otros 5 seguidos e igual te ves ahí arriba disparado, porque el resto pues están fallando como escopetas de feria.
Sí, no, y mismo esta semana, que como ganes esta semana en Tarragona, ya sacas a 4 puntos al Nacic,
más
el golaveraje, luego juegan el tercero contra el cuarto entre sí, Celta Fortuna, Ponferradina, es que vamos, si ya se te pondría la cosa muy bien, es probable que si tú ganas este fin de semana, ya le saques un partido de diferencia al segundo. Que eso ya empiezan a ser cosas, palabras mayores, pero bueno, vamos a ir partido a partido, que de momento nos ha ido bien así, ir sumando victorias poco a poco y a ver qué tal se da, pero bueno, por lo menos la cosa ya pinta diferente.
Sí, pinta diferente y pinta bien, eso es lo que nos parece, la sensación que tenemos. Enseguida hablamos del partido frente al Nasti, pero antes, me ha dejado loco el reportaje que has hecho de la velocidad de Mella. Yo te juro, Iván, que a mí no me parece en el campo que hubiese ido tan rápido. Pero, bueno, dices tú, ¿no? Corre a 27,64, casi a 28 kilómetros por hora. Para que nos hagamos una idea, porque creo que ahí se mide realmente lo que es la velocidad y es como acabas el artículo. El récord del mundo de Usain Bolt en los 100 metros es de 37,55. Es decir, media corrió, digamos, a 10 kilómetros menos que lo haría Usain Bolt, el hombre más rápido de todos los tiempos, en los 100 metros lisos, ¿no? O sea, va toda pastilla. Pero lo comparamos al fútbol, que es a lo que nos lleva. Y, por ejemplo, aquella carrera de Bale que dio la vuelta al mundo es casi, bueno, un poquito más rápida, ¿no? Creo que era 30 por hora, una cosa
sí.
así.
Sí, sí, pero bueno, y aparte hay que tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, Mella lo hace con balón.
Sí, con balón, en la última parte, sí.
Claro, y controlando también, ¿qué quiero decir? Que
da cinco
no vas
toques,
corriendo,
creo que a la pelota, una cosa así, ¿no?
Sí, justo, y no vas corriendo y mirando solo para adelante, sino que también tienes que ir atendiendo a tu entorno.
Y mira, sí. Te digo una cosa, ayer cuando vi el reportaje volví a ver la jugada, además la ponéis en el reportaje en lo que es nuestra página web, como se pueden poner archivos multimedia, está justo el gol del Twitter de los compañeros de La Gallega, de Enxogo, y me quedé con que, además, porque en el partido no lo ves tan claro, levanta la cabeza entrando en área antes de chutar por si se la podía dar a alguien, o sea, no se cegó y fue solo mirando portería, le da tiempo incluso a levantar la cabeza, ve que nadie la acompaña y lo que decía él en rueda de prensa, ¿no? Veo que voy, que no tengo pase y acabo yo.
Sí, sí, es tal cual. Y sí, ahí es verdad que hay los jugadores, los grandes jugadores más veloces que podemos pensar de hoy en día, yo que sé, pues eso, Iñaki Williams y compañía, pues pueden alcanzar, y de hecho hay estudios y tal, que alcanzan más o menos los 35 kilómetros por hora, pero claro, en momentos puntuales.
No en 80 metros.
Claro, pero es que aquí hablamos de, claro, aquí hablamos de que es una carrera de 84 metros, que lo hace en un poquito menos de 11 segundos, casi 11 segundos, que bueno. Que
es el campo entero, casi.
Claro, que
es de área pequeña a área pequeña.
Claro, que por ejemplo las comparaciones que ponía en el artículo, que son Bale y Haaland, por ejemplo, Bale claro, son 50, es medio campo nada más, eran 50 y algo de metros, con lo cual, pues bueno, ya, hombre, es casi una tercera parte menos. Y en el caso de Haaland, es que corre sin balón, solo corre hacia adelante, solo toca el balón en la última jugada, con lo cual.
Pero impresiona cómo va, porque
claro,
te
claro,
pilla por delante y
con lo alto que es,
y también zancadas.
Claro, llama mucho más la atención por la zancada, por lo alto que es y tal, pero bueno, lo de Mella también tiene, bueno, tiene bastante mérito por lo que comentamos, por las dificultades que comentábamos, porque él empieza la jugada realmente en el área pequeña, en el área pequeña porque está defendiendo el córner, empieza a correr, trotar ligeramente hasta el borde del área y ahí ya es cuando se da cuenta de que hay una contra y ya empieza el sprint, que es en donde nosotros contamos precisamente, empezamos a contar la carrera de verdad, desde la frontal del área, justo desde la línea hasta prácticamente el área pequeña de la otra portería, bueno, a una velocidad máxima, ¿verdad?
Sabíamos que era rápido Mella y lo sabemos, y todo el mundo que lo conoce desde pequeño en categorías inferiores destaca la velocidad, pero la verdad yo el otro día no me dio sensación en el campo de que había ido tan rápido para marcar el gol. Claro, luego lo habíamos dicho, es que los defensas van en línea recta. Él, cuando ya empieza a tocar el balón, va entrando más desde el costado, digamos, hace una conducción un poco en diagonal, no completamente en diagonal, pero desde fuera va ganando un poco el área y los que van rectos desde atrás no le cogen, ¿no? Y eso ya te da la sensación de que iba toda pastilla y, bueno, pues el artículo, el reportaje de Iván, que nos saca de dudas y nos habla de eso, de que ha sido una carrera pues al alcance de los futbolistas más rápidos de los últimos años en el fútbol profesional. Insisto, podéis ver el reportaje en La Voz porque está muy chulo y los vídeos de cómo corría Haaland en aquella jugada, por ejemplo, y luego ver qué es la velocidad más o menos a la que ha ido Mella, le hace pensar a uno que sí, que es un futbolista muy muy rápido. El Depor lo está aprovechando, le está haciendo evidentemente una gran temporada, cambiado de banda y el Depor ahora tiene un arma muy poderosa, que es que con espacios pues te la puede liar, no solo Mella, pero con Mella pues evidente muchísimo más, una velocidad que se parece por supuesto de otra categoría y de futbolistas muy muy señalados en todo el fútbol mundial. A ver qué pasa el domingo en Tarragona, ¿no? También escribes hoy en el periódico, Iván, un poco las cuentas, las decía yo antes. La derrota seguro le quita el liderato al Depor, el empate seguro lo mantiene, aunque gane la Ponferradina, y eso sí, estaríamos empatados a puntos con la Ponferradina, y la victoria dispara al Depor por completo, porque veremos qué haría la Ponferradina, pero lo que sabemos seguro es que el Nastic se quedaría a 4 puntos, y lo que decíamos antes, con gol a verás también a favor del Depor.
Sí, dentro del desplome todo que comentábamos de los rivales, ¿no? Que se están cayendo y tal, pues bueno, el que menos se está cayendo es el Nastic, que en esta serie de siete victorias seguidas que ha tenido el Depor, pues bueno, el Depor solo le ha restado 7 puntos y bueno,
ha hecho 14 de 22.
Claro, sí. Yo creo que la sorpresa fue el 0-2 del otro día contra el Teruel, pero por lo demás, pues bueno, ha mantenido la cara, está a un buen nivel y yo creo que debería ser el principal rival por el ascenso. Igual la Ponferradina también, pero bueno, ahora mismo el que transmite mejores sensaciones es el Nastic, que aparte tiene jugadores arriba de mucha calidad, ¿no? Pablo Fernández y compañía, y sobre todo a nivel defensivo, pues también está mostrando mucha seguridad. Es un equipo parecido a lo que era el Deportivo en la primera vuelta, pero siendo más sólido, quiero decir, que le cuesta marcar, que mete muchos goles a balón parado, y luego rentabiliza muy bien los goles, pero bueno, tiene calidad, bueno, eso yo creo que puede ser de esos partidos que pueden marcar la temporada.
De hecho, es el equipo ahora mismo menos goleado de toda la liga, con 16 goles. La Ponferradina también es un poco parecida, porque Nastic va 31 a favor, 16 en contra, la Ponferradina 29 a favor, 17 en contra. El Depor ahora ya tiene unos números muy diferentes, ¿no? Ha encajado un poquito más, 20, pero es que ha metido 45, está a un gol del Celta. El Depor, dentro de nada, seguramente será el equipo también más goleador. Pero el Nastic, el número que más llama la atención es eso, que si miras al menos goleado de la liga, son ellos.
Sí, sí, totalmente. Es que, mira, el Depor llegó a la jornada 14, después, bueno, acabó la jornada 14, más bien, después de jugar contra los Osasuna B, habiendo marcado 13 goles, nada más. Sí, sí, sí. Acabó la primera vuelta con 20.
Y lleva en 7 partidos 25.
Y lleva en 7 partidos 25 y en los últimos 5 21.
Sí, sí.
Que no hay otro dato igual.
Si seguimos así, a ver, estamos ascendidos en un mes y medio.
Claro.
El tema
claro,
es seguir
claro.
Así, pero es que los números del Depor son bestiales en las últimas jornadas. Sí, sí.
Claro,
es goleada tras goleada, vamos.
En los últimos 5 partidos ha metido más goles que en toda la primera vuelta.
Sí, sí, y no ha bajado de 4 por partido.
Por eso. Pero bueno, dentro de lo que tal, pues va a tener un duro examen precisamente este domingo a las 12, recordemos, aparte el partido se va a poder ver en abierto, que lo va a dar la TVG. Y bueno, va a ser una buena piedra de toque por lo que comentamos, porque el Nastic es la mejor defensa, está haciendo muy bien las cosas atrás, a todo el mundo le cuesta crear peligro. Mira, incluso el Arenteiro, que en casa está muy fuerte, que está, bueno, le marca casi todo el mundo, está haciendo grandes partidos, pues apenas le llevó peligro al Nastic, que quizás en los últimos minutos sí, con esto de que el marcador está corto y tal, empiezas a colgar balones, bueno, pues empiezas a crear peligro, pero durante 80, 85 minutos el Arenteiro tampoco apenas le creó peligro al Nastic. Bueno, es un rival muy complicado y que bueno, firmaríamos el empate. Uf, a ver, de primeras no, porque siempre hay que salir a ganar y tal, pero bueno, yo creo que al final, si sales con el empate de Tarragona, tampoco es mal resultado.
No, ni mucho menos. Es evidente que tal y como estamos, el Depor quiere ganar, y evidentemente el gran resultado sería ganar, pero un empate con lo que ha hecho el Depor hasta el momento le dejaría una situación pues idílica también, porque estaríamos siendo líderes después de jugar contra en el único partido que te queda contra un rival tan, tan directo, y además le ganarías el Averás, que también le has ganado a la Ponferradina, seguirías en una posición muy buena. Un empate no es un mal resultado. Dicho esto, yo soy el primero que quiero contar una victoria y que ojalá el Depor pueda ganar, porque una victoria no es que sea un mal resultado. Es que, o sea, como el empate, que no es un mal resultado, es una victoria, sería un resultado excepcional. Ellos tienen a varios exdeportivistas. Está Trigueros, que ha hecho 4 goles, está actuando el central como titular, y luego tienen a Santa María, pero está jugando menos. Vuelvo enseguida con Iván en un minuto.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Vamos a seguir con los deportes hasta las 3 de la tarde. Enseguida vamos también con el fútbol juvenil. Repasamos el Fabril y el femenino. Antes, simplemente, Iván, no sé si quieres decir algo más del partido frente al Nastic. Yo cuento 2 cosas. Hablabas de Pablo Fernández, 5 goles. El máximo anotador de ellos junto a Jardí, el futbolista que el año pasado estuvo en el Racing de Santander. Y está allí el hijo de Pochettino, que se llama igual que él, Mauricio Pochettino.
Sí. Y aparte, los 2 jugadores que comentas, yo creo que son lo más significativo del Nastic. Para mí son los mejores, Pablo Fernández y Jaume Jardí, son los que marcan un poco las diferencias. Los estás señalando como los máximos goleadores. Es que es curioso, porque yo creo que les falta un 9 goleador, y precisamente los máximos goleadores no son los delanteros de referencia, porque Pablo Fernández es más bien un media punta, Jaume Jardí suele jugar en banda, aunque a veces no juega de titular, veremos si lo hace contra el Depor. Y Pablo Trigueros lleva 4, o sea que también.
Uy, se
es un equipo importante pero también el Deportivo tal y como está ahora mismo, también yo creo que posiblemente van a estar ellos más preocupados del Deportivo que el Deportivo del Nastic.
Seguro que sí. Y el que está un poco menos preocupado, Iván, es el Fabril, porque la victoria del fin de semana, fíjate lo que es ganar un partido a veces en una liga, ¿eh? Estaba en promoción de permanencia, es decir, en 13.º lugar, y sube hasta el 10º. Se queda con 2 puntos de ventaja sobre la promoción de permanencia y también sobre el descenso. No es mucha diferencia, pero bueno, metes a equipos por el medio, y todo ello después de ganar al Zamora por 1-2, uno de los equipos que con Pontevedra y Ourense están peleando por el ascenso directo. Los tres, uno de los tres va a ser el que ascienda directo. Exactamente, pues fíjate a dónde fue a ganar el Fabril.
Sí, totalmente. Es verdad que el Zamora ahora mismo está en un momento delicado, porque el presidente está investigado,
sí,
por el famoso caso...
Por el caso Condo.
Claro.
Por las mascarillas, sí.
Que eso a priori a los jugadores les dará igual, vamos, como si se va de vacaciones el presidente, no les importa mucho. Pero ¿qué pasa? Que justo hace una semana también le embargaron todas las cuentas del club. Igual ahí ya les preocupa más, igual sí. No.
Igual ahí ya les preocupa más, y sobre todo a fin de mes igual ya se ponen muy preocupados, normal.
No, totalmente normal, sí, y tampoco es algo por lo que alegrarse ni mucho menos, porque al final son trabajadores y lo acaban pasando mal.
Pero es la situación que están pasando, y es verdad, algo que en teoría no afecta, si ya va a las cuentas del club, les va a afectar más a nivel deportivo, es así, evidentemente, sí.
No, y ya solo la incertidumbre y la preocupación de decir, oye, ¿me afectará o no?
Sí.
Al final es algo que tienes ahí. Bueno, en este caso el Fabril, a mí desde el vestuario lo que me comentan es que, pero no ahora por esta victoria, es que ellos miran hacia arriba, miran tienen la ilusión de pelear por el playoff, por la quinta plaza. Me lo comentaba Nasser.
Bueno, déjame que diga una cosa, no está tan lejos, está a 6 puntos, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, 6 puntos ahora. Que a mí me lo comentaba Nájera hace unas semanas, que aún se veían las cosas incluso más complicadas. Y a ver, obviamente ellos van a ganar cada partido y no quieren hacer muchas cuentas. Pero ellos interiormente, después de haber jugado ya contra todos los rivales y tal, creen que el equipo tiene potencial para pelear con cualquiera de los que están
Y recuperando a futbolistas, Diego Gómez, Martín Ochoa...
Sí, es verdad que Diego jugó este fin de semana ya como titular, ya parece que ya está totalmente reincorporado. Él me comentaba que la semana pasada, que sorprendentemente se veía bueno muchísimo mejor de lo que esperaba, ¿no? Porque al final ha estado entre las dos lesiones más de cuatro meses sin jugar y se veía muy bien. Pero bueno, Martín hay que esperar un poquito más porque ahora ha tenido un problema muscular en los isquios. Pero bueno, acabará entrando. Kevin, que se perdió este último partido por sanción, pues también tiene que volver. Bueno, ahí hay mucho arsenal para pensar en cosas mayores. Pero bueno, primero vamos a ir con la permanencia, que es lo más importante.
Sí, y lo cierto es que el Fabril jugará este sábado 5:45 en el campo del Racing Villalbés. Y yo estaba mirando el calendario y es un poco lo que dice Iván. No le quedan tampoco grandes rivales. Le quedan la penúltima jornada el Pontevedra, le queda el Guijuelo, que también está en la zona de arriba. Pero bueno, luego tiene mucho partido también contra equipos de la zona media o baja de la clasificación. O sea que, bueno, puede sumar muchos puntos también, aunque lo que dice Iván, lo importante, la permanencia. Y te dejo ya, Iván, pero simplemente el femenino, ya vuelve el fútbol el fin de semana, jugamos con el Alhama sábado a las 12, yo creo que si ganamos ya el Alhama no va a ser rival por el ascenso, y sobre todo nos aseguraríamos seguir con 6 de ventaja sobre el Español, y pasado el fin de semana ya solo quedarán 18 puntos en juego, ahora restan 21 por jugarse, 7 partidos.
Sí, por fin vuelve el fútbol.
Dos semanas, se hizo largo, sí.
Sí, dos fines de semana sin jugar, pero claro, al final son 3 semanas. Hace 3 semanas de la última que jugaron, aquel partido que nos dejó con tan buenas sensaciones contra el Alavés. Y sí, como siempre, después de los parones siempre son peligrosos porque nunca sabes cómo puede reaccionar el cuerpo, si has perdido feeling con el balón y demás. Pero bueno, sí, es lo que comentas, ganar es sentenciar al Alhama y jugártela ya contra el Español. Y con un buen colchón de puntos, porque posiblemente si sigues ganando partidos hasta el propio Español acabará diciendo es que estas son imposibles, son inalcanzables.
Fíjate en una cosa solo, Iván, que la cuento rápidamente, y es que el fin de semana se puede dar la cosa de que si ganas seguro quedarán 18 puntos y tendrás 6 de ventaja, es decir, tendrías un 30% de ventaja a nivel de puntos en juego, pero es que como encima gana el Español te puedes poner con 9 de ventaja a falta de 18, es decir, que el Español lo tenga que ganar todo y que tú tengas que perder la mitad. La jornada le puede dar medio ascenso al Depor, ¿eh?
Sí, y sobre todo porque hay un Alhama Español dentro de unas jornadas que, claro, nosotros hablamos de que el Depor tiene que recibir al Alhama, pero es que el Español tiene que ir allí, a Murcia. Que bueno...
Que el Alhama no es un recién descendido, ¿eh?
Claro, que no es lo mismo. Y,
mira,
y
es bueno, en dos jornadas, es en la siguiente jornada.
Claro, con lo cual, pues bueno... Igual dentro de 2 jornadas ya puedes estar haciendo cuentas de a ver cuándo celebramos el ascenso, cuándo nos viene mejor, aquí o allá.
Sí, sí.
Pero bueno, hay que ganar este fin de semana, que es el partido importante, es el primero que viene, y a partir de ahí pues ya echaremos cuentas.
Sí, hay que ganar este fin de semana porque la Alhama llega a 9 del Depor. Si ganase se pondría a 6 y podríamos tener al Español a 3 en el peor de los casos, pero es que si ganamos el Alhama a 12 con 18 en juego ya no sería rival, y el Español como mínimo a 6, que podrían ser algunos más, 7 o 9, dependiendo de su resultado. Un Español que tiene que jugar en el campo del Cáceres. El Cáceres marca la permanencia y el Depor, ya sabéis, el sábado desde las 12 en casa frente al conjunto del Alhama. Por el medio está el Barça B, que realmente es el segundo a 5 del Depor, pero el Barça B no cuenta por el ascenso y por lo tanto no nos preocupa, aunque una vez conseguido el ascenso, pues si se puede ganar la Liga también sería fantástico. ¿Algo más, Iván?
No, nada más. Hay que esperar que siga todo así, exactamente, que no tocar nada, que nadie del club toque nada y que siga yendo todo muy bien.
Sí, en un ratito voy a hablar con José Manuel Fernández, con el que fue tantos años compañero nuestro aquí en Deportes, para hablar de baloncesto, que está ahí el Básquet Coruña también, que tú también vas a veces a los partidos, Iván, y con un poquito de suerte este año sí, a ver qué hacen con Estudiantes.
Sí, pues mira, hablábamos de partidos clave.
Otro más, ¿no? Esta semana claro. Es la bomba.
Claro, es que si ganas te pones a dos victorias ya, de Estudiantes y el Basqueta Verás, y bueno, en este caso queda mucho más por delante, que hablábamos del Depor Abanca.
Quedan 12, pero, como al Depor masculino, les quedan 12.
Pero bueno, ya se empezaría a poner bien la cosa.
Sí, sí, quizá ya Estudiantes tampoco sería el rival principal y sería alguno de los equipos de Burgos, previsiblemente San Pablo, aunque Tizona tiene también las mismas victorias. De eso vamos a hablar enseguida. Antes despedimos a Iván. Iván, muchas gracias.
Nada, vosotros.
Y antes saludamos ya a Daniel Amor, que anda también por aquí para hablar de fútbol juvenil. Fíjate cómo viene la semana, ¿eh? Daniel, hola.
Hola, muy buenas.
Nos la jugamos en todo, con el deporte masculino y femenino, con el fútbol.
Y descansa el juvenil, porque...
Con el baloncesto.
Es la fase final de la Copa en Oviedo, y entonces esta jornada no...
Que ahí queríamos estar.
Sí, queríamos estar, pero al final no estuvimos.
En donde sí estamos otra vez es en la pelea por la Liga, lo contaba yo ayer. Vamos a ser realistas, y hay una cosa, te has puesto a 3 puntos, pero el Racing de Santander tiene el gol, a favor, y tampoco tiene un calendario muy complicado.
No,
pero al final 3 puntos son 3 puntos en,
claro,
fútbol.
Cedió un empate en un derbi cántabro contra el Atlético Perines, que siempre son partidos los derbis...
Y últimamente muchos favores nos hace.
Apretados.
Ganando rivales directos,
sí,
el Atlético
Perines. Bueno, es que el Atlético Perines estaba en una situación complicada y casi siempre hacia la parte final de temporada, cuando lo necesita, pues va hacia arriba, ¿no?
Salvo hace 2 temporadas o así, que fue la gran revelación.
Sí, ¿no? Había jugado... Jugó la Copa del Rey.
Sí, estuvo ahí arriba peleando
con... ¿La Copa del Rey o la Copa? Sí, la Copa del Rey,
jugado,
porque había quedado entre los 4 primeros, sí, sí, y se había clasificado. Sí, además es puramente una escuela, ¿no? Bueno, vamos a ver, hay que seguir como está en este momento el equipo y luchar hasta el final por si vuelve a haber algún tropiezo del Racing de Santander. Por el momento, pues el partido del sábado se ganó 2-0 al Covadonga. Goles de Zoe y Noé. Un resultado, bueno.
Está bien, eso de goles de Zoe,
sí,
y Noé, ¿eh?
Bastante engañoso, porque en realidad el equipo de Manuel Pablo tuvo muchas oportunidades, ¿no? De hecho, en Juvenil de H, la figura del partido pues fue el portero del Covadonga.
Pues mira, de eso hablaba precisamente Manuel Pablo. Vamos a escuchar su análisis del partido, porque decía que sí, que les faltó efectividad y acierto, pues para haber despejado las dudas y aclarado el partido un poquito antes.
Desde el principio sabíamos que era un equipo que defendía muy bajo, que teníamos que tener paciencia, pero insistir también mucho por fuera. Sabíamos que juegan casi siempre con línea de 5 y que los espacios sobre todo eran por fuera, y lo que se trataba es llegar, acumular situaciones ahí, y creo que lo hemos hecho bastante bien, menos en eso, ¿no? Que nos ha faltado acierto en los remates, pero creo que hemos hecho un muy buen trabajo en el primer tiempo y hemos estado siempre metidos en el partido, no dejando casi ninguna opción a ellos, y esa ha sido la idea también en la segunda parte. Con el 2-0 también nos hemos tal vez desquitado un poco, ellos también lógicamente han arriesgado algo más y había alguna situación más de peligro, pero ya te digo, al final ha estado un poco más vivo el partido porque, bueno, no hemos estado acertados y el portero también ha hecho buenas intervenciones.
Menos mal que sacamos los 3 puntos, porque el Depor se queda segundo a 3 puntos del líder Racing de Santander. Por detrás el Oviedo tiene 51, los mismos que el Depor, y 50 tiene el Celta, que es el cuarto. Están en 4 equipos los 4 primeros. Además, el Depor, mientras mantenga la segunda posición, siempre va a tener una esperanza. Luego veremos...
Sí, entrar como mejor segundo.
Claro, en Copa de Campeones,
como entró,
¿no?
Como el año pasado.
Luego veremos, que porque eso va por ratios y demás, y veremos... cuando haya que hacer las cuentas, si nos da o no, pero si no estás segundo ya no te da. Y si estás primero te vas a jugarla, además de ganar la liga.
Quedan 7 jornadas todavía.
Sí, y mira, yo tengo aquí el calendario.
Si no he contado mal.
Y tú me dices, mira, el Depor tiene Van Sander este fin de semana, no, el siguiente, que es cuando
17, sí,
que es cuando hay...
En San Juan de Monte.
Que es cuando hay la liga, el día 17, el siguiente fin de semana. Y luego tiene Atlético Perines, que le gana a nuestros rivales, pero ojalá pierda contra nosotros.
Sí, además, ese es en casa.
Ese es en casa. Vas al campo de La Rosa.
Bueno, vamos a ver, porque precisamente en el siguiente partido va el Racing de Santander al campo de La Rosa, y el La Rosa, si no he mirado yo mal, y el Arosa está necesitado de puntos.
Sí, mira, te digo porque los tengo aquí.
Sí, justo, va el Racing de Santander.
Va el Racing, sí. El Depor va, como decíamos, este fin de semana juega con el Van Sander, luego en casa con el Perinés, luego vamos a Arosa, luego viene el Lugo, luego tiene que ir al campo del Choco, juega con el Oviedo, otro de los de la pelea, en la penúltima y acaba en el campo del Balmiñor-Nigrán. Y el Racing de Santander tiene Arosa este fin de semana, luego va el Lugo a Santander, vienen a Choco, van a Oviedo, tienen casi el mismo calendario que el Depor, van como quien dice una jornada
un
por delante.
Un partido que puede ser complicado es el de Redondela contra el Choco, porque de hecho ahí, si no recuerdo mal, bueno, perdió el Celta. Es un campo complicado y puede ser, quizás, yo creo que de lo que queda es ese partido. Luego también están los enfrentamientos con el Oviedo, pero también sí. Lo tiene el Deportivo, aunque el Depor juega en casa, pero
eso es Racing Oviedo y Depor Oviedo parece claro, que van a ser clave. Luego al Racing le queda, como al Depor, el Balmiñor. El Depor acaba con el Balmiñor.
No, yo creo que
al Racing le quedan dos más. En casa el Beriña y la última visita con Portugal.
El Beriña, nada, es dificilísimo que pueda puntuar en casa del Racing.
El Compos nos puede echar una mano en la
yo
última.
Yo digo que bueno, desde luego el Compos, que sigue haciendo una temporada muy buena, ha vuelto además a la senda de las victorias y sigue ahí colocado, ¿no? De quinto, si no recuerdo mal, y está, yo lo veo, o bien, vamos a ver qué pasa en el campo de la Arousa, o bien en Redondela con el Choco. Yo creo que quizás ese partido sea el más difícil para el Racing de Santander.
Claro, el Racing quedan 7 jornadas, tiene que fallar en 2 al tener el Golaveras.
Y el Depor
tiene que ganarlo todo.
Tiene que ganar
si el Depor
todo,
no lo gana todo, no va a ser primero.
Y el partido yo creo que más complicado del Depor es el del Oviedo en Abegondo.
Que también lo tiene el Racing. Me tengo que ir ya al baloncesto, pero estuviste también...
Sí, solo de un pequeño apunte, que estuve por la mañana el sábado en la Grela, con muy buen ambiente, jugaban en división, en Liga Nacional, el Ural y el Depor B. La verdad es que fue un partido bastante extraño. En el minuto 45 ya ganaba el equipo de Miguel 0-4, con doblete además, tanto de José Rey como de Rubén Fernández, ¿no? Dos nombres que es interesante que nuestros oyentes se vayan quedando con ellos, ¿no? José Rey, que ya fue internacional, y Rubén Fernández, que como ya sabemos todos, incluso ha debutado ya esta temporada en el Fabril. Bueno, ganaron 0-4, el Depor sigue primero con 64, sí. Celta 60, y luego lo interesante, porque obviamente Depor y Celta no pueden ascender, y Montañeros se ha puesto tercero con 45 y Ural 44,
sí,
¿no?
Sí, cuarto,
el Ural que además venía de perder, bueno, con el Celta 1-0, y además después de una expulsión habían aguantado muy bien, pero bueno, el Depor pasó por encima.
Sí, Montañeros y Ural van a poder pelear por Ural por volver a División de Honor, y
exacto,
el Montañeros
están los dos muy bien clasificados, porque además después el siguiente,
Racing, o sea, de Ferrol,
el
39,
quinto es el Racing de Ferrol con 39, el Corusio no puede ascender tampoco porque está el Corusio en División de Honor, entonces tiene la ventaja. Han sido dos partidos con Celta, y sobre todo el día del Celta el Ural mereció puntuar. Pero bueno, es volver a la senda y creo que no va a tener demasiados problemas para volver a División de Honor Juvenil. Y el Montañeros, pues está ahí en todo lo alto.
Sí, sí, están ahí los dos equipos coruñeses peleando también, porque lo que decimos, el Celta B y el Depor B no pueden subir de categoría.
Y ya para terminar, solo tú que eres buen amigo de Rubén de la Barrera.
¿Qué le pasa?
Pregúntale, porque yo lo escribí aquel mismo día, estábamos en Castellón, ¿por qué optó por Saverio y no por Mella en aquel cambio en Castellón?
Que lo empezó a meter, pero aquel partido pero no lo había metido, ¿no?
Exacto. Cuando
bueno,
es el cambio
realmente
aquel...
Rubén, a quien mete a todos los efectos, es a Yeremay.
Sí, sí, pero en ese partido, en aquel cambio...
Le preguntaré.
¿Por qué opta por Saverio, que no había hecho nada en todo el tiempo que estuvo aquí y no iba a hacer nada en esos minutos, y no por Mella?
Que Mella mira todo lo que está haciendo y lo bien que se le
bueno,
está dando.
No es por ser ventajista, pero algunos llevábamos 3 temporadas diciendo que Mella tenía que estar en el primer equipo.
Sí, y la verdad es que ha sido un futbolista, lo decíamos antes en el programa, que siempre ha destacado, yo hablaba de la velocidad, ¿no? Pero en todo, futbolista de selección y demás, y
buen chaval,
y no
además,
extraña
que esté
haciéndolo también.
Es muy importante a estas edades, buena persona, buen chaval y con los pies en el suelo.
Eso mismo, con los pies en el suelo, que todo el mundo me dice que Mella los tiene. Y el padre, que fue futbolista, el otro día lo veíamos a la salida del campo, estaba muy contento también el padre de Mella, hace 3 partidos creo que fue. Y sí, a mí todo el mundo me dice que es un chico que tiene muy claro que el trabajo es lo que le va a llevar a triunfar en el fútbol. Y la verdad, está triunfando ya ahora mismo en el Depor. Le he de preguntar a Rubén si le parecía que todavía no estaba Mella o si
el partido, pero bueno, vamos a
un partido es algo
vamos puntual, a ganar, ¿no? En Tarragona. Yo soy de los que creo que sí, y yo lo dije un día 17-17.
Hablabais
precisamente antes con Iván de ese tema. Pues a mí, cuidado.
Obviamente, yo si ganan 17 seguidos...
El partido, o sea, es el de Tarragona, obviamente.
Me quito el
obviamente.
Sombrero, por supuesto, pero me parecería...
Obviamente, si ganas en Tarragona, pues...
Para salir
lo que
en todos
comentaba
lados.
Iván, ¿no? Que es un paso importantísimo. Sí, pero hombre, yo es que además estoy convencido de que si ganamos en Tarragona... va a ser muy difícil que perdamos o incluso empatemos algún partido.
Yo ya no sé a nivel de resultados, lo que sí que tengo claro es que si ganamos en Tarragona, el golpe a la Liga no es definitivo, pero es muy, muy importante. Bueno, Daniel, muchas gracias. La semana que viene nada con el partido, pero para la siguiente, cuando vuelva a la Liga, te vemos.
Sí,
por
además
aquí.
Ahí ya tendremos seguramente las convocatorias, que sabes que está ahí pendiente la convocatoria sub-19, que precisamente se pueden ir
con Mella y Kevin.
Mella y bueno, se perdería ahí un partido. Y también... hay algunos rumores de que podría ir Yeremay a la sub-21, pero bueno, eso vamos a ver. Mis compañeros de Juvenil H en Madrid me dicen que está por ver todavía.
Bueno, no sería
quizás
tampoco...
se lo merece, porque realmente el partido, por ejemplo, de este domingo fue fantástico de Yeremay, ¿eh?
Sí, tiene unos detalles el chico que son increíbles. Pues ya que dice esto Daniel, por cerrar la información del Depor, se han incorporado ya a la sub-17 Elena Vázquez y Lucía Rivas, jugadoras de la cantera del Depor, que están en dinámica del Depor a banca y que van a tener unos entrenamientos con España esta semana, pero que pronto estarán de regreso, creo recordar, no lo tengo ahora adelante, pero creo que recordar que el jueves ya volvían a estar.
Sí, el tema es que la convocatoria de sub-19 es el torneo élite.
Y que Mella va seguro.
Claro, son 3 partidos y es en Eslovenia. Sí. No puedes venir...
No, te pierdes alguno seguro, pero a Mella le van a convocar.
Te pierdes uno.
Salvo, no sé, que hable el Depor, que hable la selección, pero Mella va a estar entre los convocados. Me voy al básquet. Venga. Gracias, Daniel. Y creo que ya vamos a tener que dejar para mañana el pádel, pero antes publicidad.
La voz del deporte.
¡Ah! Isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e os ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía. Probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico. Catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das 5 denominacións de orixe. Degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Que bo estás, Guitiriz. 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. 8 locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. 10º Que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Ya me ha dicho Juanjo Pais que mañana nos cuenta la actualidad del Depor. Pido disculpas, que sé que muchos y muchas os gusta la sección del martes para conocer pues cómo anda el mundo del pádel, pero no nos iba a dar tiempo casi a nada, porque hoy hemos quedado también para hablar con José Manuel Fernández de baloncesto y mañana hablamos de pádel. Pasamos la sección del martes al miércoles. Vamos a tener que ir apretando mucho los programas esta semana porque hay muchísimas cosas de las que hablar. Por supuesto, una de ellas, el partido del viernes, 8:30 en el Palacio de los Deportes, ese encuentro del Básquet Coruña frente a Estudiantes, un partido que puede ser clave, o eso pienso yo, Rubio en la pelea por el ascenso directo. Sabe mucho de baloncesto José Manuel Fernández, es compañero nuestro aquí en la redacción de Deportes de La Voz durante muchísimos años y que ahora está disfrutando de la vida, y parte de ese disfrute pasa por ver también al Básquet Coruña. Hola José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Ahí estás, que sé yo que no te pierdes uno, ¿eh? Una de tus grandes pasiones, el baloncesto.
No, efectivamente, además este año estamos todos, creo, disfrutando, sufriendo y disfrutando.
¿Te lo esperabas? Empiezo por ahí. ¿Te esperabas que fuese la cosa también? Sabíamos todos que iba a estar arriba, ¿no? Básquet Coruña, o creíamos todos, pero tan, tan arriba.
Bueno, a mí me gustaba mucho el equipo, sobre todo porque habían dado continuidad a un grupo importante de jugadores. Porque se habían reforzado con un enorme jugador que es Husky, Ivan Husky, y después que además lo apuntalaron con la llegada de Beka Burhanagi, que todos teníamos un poco las dudas de cómo vendría, de cuánto tiempo tardaría en adaptarse, de la lesión, en fin. Y yo creo que desde el principio sí que me pareció que nos llevamos unas decepciones rápido, ¿no? Porque es muy curioso, pero ha perdido 4 partidos a lo largo de la temporada, uno en San Pablo Burgos, y los otros 3 los ha perdido con equipos que en su momento estaban en descenso, ¿no? Y que ahora están lejos de los play-offs. Ha perdido con Fuenlabrada aquí, perdió en Cáceres y perdió en Menorca, que en su día era colista, ¿no? Entonces es un poco sorprendente, porque sin embargo los de arriba los ha ido ganando. Entonces, bueno, a medida que hemos ido avanzando nos hemos dado cuenta de que este es un fantástico equipo, que no puede tampoco flojear en ningún día, porque puede perder con cualquiera, pero que sí es capaz de estar ahí arriba, ¿no?
Que es un poco te iba a decir, es un poco también la tónica de la LEP, ¿eh? Sabemos que aquí pierdes en donde menos te lo esperas. Fíjate, Estudiantes, y además me lo contabas tú esta mañana, y yo luego lo pensaba y decías, es que es cierto, Estudiantes ha perdido casi todo lo que ha perdido en casa.
Ha perdido, de los 5 partidos, ha perdido...
menos Lleida.
Los ha perdido en casa.
Menos Lleida.
El otro lo ha perdido en Lleida.
Siendo Lleida una de las pistas más complicadas de la liga, aunque hace poco ganó Básquet Coruña, ¿no?
Sí. El año pasado fue el único equipo Coruña que ganó allí, y yo creo que este año... No sé, creo que perdieron el primer partido con Tizona, creo recordar, ¿eh? Pero el resto los han ganado también. Está bastante igualada, el otro día con el colista pues sufres, no sé si es la falta de concentración o que el otro equipo está especialmente motivado, lo que sea, pero está sufriendo con cualquiera. Por eso, bueno, pues el partido es muy importante, el del viernes, pero queda muchísimo por recorrer todavía, ¿no? Queda una tercera parte de la temporada.
Es verdad, queda mucho, porque le quedan al Básquet Coruña con el del fin de semana 12 partidos. Pero si sacas una renta de 3, que es lo que supone ganar, 2 victorias de margen más el Básquet Averás, no digo que descartes a Estudiantes, pero igual ya mirarías más a otros equipos. Igual a alguno de los de Burgos, dependiendo de lo que pase entre ellos esta jornada.
Además, si hacemos estas cuentas que nunca se deben de hacer, probablemente, ¿no? Pues quedan 12 partidos. Bueno, pues de los 12 partidos, Leima tiene que jugar 7 en casa y 5 fuera. Es decir, y curiosamente, fuera, aunque son solo 5, de los 4 últimos, 3 son fuera. O sea que pasaría todo por Riazor. Debería resolverlo antes de esos 3 últimos partidos, ¿no? Entonces, si tú estás fuerte en Riazor, bueno, pues sería muy difícil que te descabalgaran si eres capaz de ganar a Estudiantes, ¿no? Aunque después quedan partidos complicados en Coruña, ¿no? Por aquí tiene que pasar Guipúzcoa el próximo martes también, tiene que pasar Tizona, en fin, no es nada sencillo, pero...
No, y queda mucho, ¿eh? Y lo que decimos, que en esta liga no hay jornada que digas, esta la saco adelante seguro.
Y además es muy complicado ganar a Estudiantes, o sea, lo vimos, perdimos hace unas semanas en Copa, aunque el otro día mostrara, bueno, pues una cara un tanto extraña con Burgos, sigue siendo un equipo muy peligroso y capaz de reaccionar, porque es gente con muchísimo oficio, ¿no?
¿Crees que es Básquet Coruña favorito, José? Teniendo en cuenta un poco también que Estudiantes viene de un varapalo, un equipo como Estudiantes se tiene que crecer ante una situación así, y ellos también tienen que saber que se están jugando parte de la liga el viernes aquí,
¿eh? Hombre, yo no sé si tanto como favorito, pero yo creo que el que todos prefieren estar en la piel del Básquet Coruña el viernes y no en la de Estudiantes.
Se puede permitir el fallo, Básquet Coruña,
claro,
Estudiantes, ¿no?
Se puede permitir el perder y, bueno, continuaría un poco en la pelea por esa primera plaza, que es la que realmente tienes el premio gordo, ¿no? Sin embargo, Estudiantes es muy complicado. Si pierde aquí en Coruña, se le queda muy cuesta arriba, porque perdería el Básquet Averás con Coruña, tendría los 2 partidos perdidos también con... Ah, no, perdón, ganó en Burgos había ganado, sí.
Sí, en Burgos ganó.
Pero bueno, pero tendría el Básquet Averás perdido con Burgos, en fin, sería bastante más complicado, ¿no? Pero bueno, el trecho, yo insisto que creo que queda muchísimo y que, bueno, lo que probablemente no pensábamos es que a estas alturas hubiera solo 4 derrotas, ¿no? Y 4 derrotas, alguna de ellas inesperada, ¿no?
Es increíble. A mí, yo no tengo tanto control de la situación como puede tener José, pero a mí me dicen que Vázquez Coruña en la jornada 22 solo ha perdido 4 partidos y diría, pues vaya mérito, ¿no? Porque vaya temporada. Bueno, igual que si me dicen que lleva 11 seguidos ganando, porque eso.
11 seguidos, sí. Que yo creo que este año creo que es San Pablo que ganó 12 seguidos y esto perdió creo que 3 seguidos o 4.
¿Eso fue este año o el año pasado?
No, este año. Este año.
Y además le tocaba jugar por aquel entonces, creo que con Vázquez Coruña, porque me acuerdo que hablé yo de esta racha con Diego Epifanio.
Venía ya después de haber perdido 3 partidos, yo creo.
Sí, por eso, pero me refiero que era un poco de lo que hablaba yo con Diego, de que venía de tal y decía, ya, pero antes había ganado 12.
Esto es durísimo porque, entre otras cosas, hombre, nos vamos a encontrar con un estudiante que ha tenido muchos problemas de lesiones, pero que es capaz de reforzarse, por ejemplo, con el jugador que más estaba destacando en el Betis, que es Frasier, o que es capaz de fichar a Ferrando, es un jugador cedido de Valencia, a mí me parece espectacular, o Rakosevic, que es un jugador con muchísima... Todos se han reforzado, excepto seguro, de los equipos de Leboro, Coruña es el único que no ha variado en nada la plantilla. Es cierto que tampoco ha tenido muchas lesiones, quizá la de Ole Lunkis, que es importante y que se ha vuelto a reincorporar ahora, el otro día jugó 5 minutos, y a mí me parece un jugador vital, aunque no hablemos mucho de él. Por ahí pasará también buena parte de lo que suceda el viernes, imagino.
Sí. Pues el viernes vamos a estar muy atentos a las 8:30 de la tarde y a José, pues si nos deja, le llamamos la semana que viene y nos cuenta cómo lo ha visto. Gracias, José. Un abrazo, amigo. Saludarte. Gracias. José Manuel Fernández, compañero durante mucho tiempo aquí en La Voz de Galicia. Nos vamos, son las 3, mañana más. Adiós. Gracias por estar ahí. Chao, chao.